Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Una vez más agradezco nos sintonicen en A Nuestra Salud, un programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, en particular aquí en la región Costa Sur, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre cómo podemos prevenirlas y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, dónde ir a buscar atención y ayuda. Los saludo con mucho gusto, Carlos Palomera García. Mando saludos a mi compañero Miguel Gámez, quien no podrá acompañarnos en esta ocasión. Saludo a quienes nos sintonizan en la radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán, o por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. En esta página de Facebook, así como en el teléfono 317-382-5031 o el 317-382-6532 o en el WhatsApp 317-1212-325 nos pueden hacer llegar sugerencias, comentarios, temas de pláticas para satisfacer su curiosidad o responder a preguntas. Y estaremos muy agradecidos de recibir esos comentarios. Este trabajo de equipo no sería posible sin el apoyo de Elia Macías, quien es la subdirectora regional de esta radiodifusora, así como de Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, y a nuestros vecinos de cabina, Benito Villaseñor en el webmaster y Fernando García en operación técnica. Muchas gracias a todos. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que muy pocos conocemos y me sorprende que en un lugar como Autlán y la Costa Sur en general no se conozca tanto como debiera. El Instituto Nacional de Salud Pública de aquí de México y otras organizaciones de salud, incluyendo la OMS y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, mencionan que hay varias enfermedades que no son atendidas y las llaman desatendidas o olvidadas. Y en México hay prevalencia de al menos 9 enfermedades con estas características. De estas 9 enfermedades, una que es bastante común, pero muy desconocida, es el mal de Chagas, o también se le conoce como enfermedad de Chagas. El Día Mundial de la Enfermedad de Chagas se celebra el 14 de abril para concienciar a todo mundo sobre esta enfermedad desatendida. Se celebró por primera vez apenas hace 2 años, el 14 de abril de 2020, tras la aprobación y el respaldo recibido por la Asamblea de la OMS en mayo de 2019. Esta enfermedad es originaria de América Latina. Se encuentra de manera natural desde México hasta Argentina y se le conoce como, en el mundo científico, como tripanosomiasis americana. Esta enfermedad, según datos de la OMS, afecta a entre 6 y 8 millones de personas, aunque hay datos que dicen que incluso son más, hasta 12 millones de personas los que se han visto afectados por esta enfermedad. Es una enfermedad infecciosa causada por un parásito, un protozoario, que son transmitidas por una chinche que aquí en la región conocemos como chinches hociconas o chinches besuconas. Son chinches de color negro con anaranjado, con puntitos anaranjados. Algunas las ninfas no lo tienen tanto, pero son muy escurridizas, solamente suelen salir por la noche. Entonces es a veces difícil verlas en nuestras casas. Pero para hablar más de este tema que es de vital importancia, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo que se ha especializado en trabajar en esta enfermedad con estos animalitos vectores. A mí no me gustan, pero también trabaja con otros animalitos que transmiten el dengue, o que son completamente diferentes, pero transmiten otra enfermedad que nos da mucha lata aquí en la región. Está con nosotros el doctor Carl Lowenberger. Es un profesor de la Universidad Simon Fraser en la Columbia Británica en Canadá, parasitólogo y conocedor de esta y muchas otras enfermedades infecciosas. Y afortunadamente para nuestro centro universitario y para el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, él ha estado colaborando con investigadores de nuestro departamento en conocer más acerca de estas dos enfermedades que mencioné y algunas otras. Pues, doctor Carl Lowenberger, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Nuestra Salud. Es un gustazo tenerlo aquí con nosotros.
Gracias, Carlos. Es un gran placer estar aquí con ustedes.
Pues, cuando él llegó dije, aprovechamos a que nos platique de sus experiencias y su conocimiento sobre esta enfermedad. Y, doctor, ¿qué nos puede decir sobre esta enfermedad? ¿Quiénes pueden enfermarse más fácilmente? ¿O es específica? ¿O quiénes se pueden enfermar? ¿O quiénes son los que se enferman más fácilmente? ¿Y por qué?
Bueno, eso es un poco difícil a decir quién se infecta más. Es una enfermedad tal vez desconocida mucho en muchas partes porque la gente no reconoce los síntomas. Entonces, es una enfermedad transmitida por una chinche, como dijiste. Y muchas veces los insectos, los chinches salen de noche y cuando uno está durmiendo, ellos toman sangre de una persona. Y mientras ellos toman sangre, llena el estómago con sangre. Y para eliminar el agua de la sangre, para concentrar la proteína, ellos defecan sobre la persona. Y los parásitos están en el intestino y salen con el agua, con las heces. Y los parásitos entran por la piel. Entonces, muchas veces la gente no sabe que están infectados con este parásito.
¿Cuáles son los síntomas? O tú mencionas que no, desconocemos los síntomas y la gente no sabe. ¿Cómo podríamos saber nosotros si alguien ha sido picado, y si está infectado?
Bueno, muchas veces cuando el insecto toma sangre o pica a uno, se nota que es una irritación en la piel, uno está siempre rascando al sitio donde le picó el insecto. Y también a una gente, si le pica, digamos, en el brazo, hay una chagoma, o es una, la región muy hinchada, y se nota que algo pasó.
¿Se cambia de color? ¿Se pone de color como rojizo?
Y está hinchado, okay, más que todo. Y en una gente sale también, se llama el ojo de Romaña, que es una hinchazón por encima del ojo y es muy conocido. Y una gente dice que es causado por la presencia del parásito y otros dicen que es la respuesta inmune a la saliva del insecto.
O sea, no quiere decir que te haya picado en el ojo, cerca del ojo.
No tiene que ser.
Es una respuesta.
Una respuesta. Okay. Entonces, muchas veces, si no hay muchos parásitos entrando en el cuerpo, en las primeras semanas uno pone, tal vez con un poco de fiebre, por unas semanas, muchas veces no se sabe qué es Chagas. Puede ser cualquier gripe, lo que sea. Y después, en la gran mayoría de las personas, desaparecen los síntomas y desaparece el parásito. El parásito se entra en los tejidos o las células de los músculos de uno y se pone a dormir. Y los parásitos pueden dormirse por 10, 20, 30, 40, 50 años. y en aproximadamente 25 o 30% de los casos de la gente infectada, por alguna razón que no entendemos, el parásito sale de su estadio donde está durmiendo y empieza de nuevo a infectar células. Y normalmente llega al intestino y al corazón. Y eso es porque este parásito es la causa, digamos, o el origen de por lo menos, digamos, 30 o 40% de los casos de los ataques cardíacos en la gente en América Latina. O es el causa más común a los infartos en América Latina.
O sea, tres o cuatro de cada 10 personas que mueren por infarto puede ser causado por...
No se sabe muchas veces porque no hay análisis de la gente que se murió, más que todo si está en el campo, que no tiene servicio médico cercano. Claro. Entonces muchas veces no hacen el estudio, pero dicen que un alto porcentaje de la gente que se muere joven de un infarto es muy posible que sea el resultado de infección con chagas.
Mencionaste que el 25 al 30% de los parásitos deciden salir de su despertar de su sueño. Los otros, o sea, quiere decir que puedes morir viejo sin haber tenido los síntomas del, como el infarto que mencionas.
Como ya conocemos este parásito desde más que 100 años y fue descubierto en Brasil, en muchos países estudian casos de gente infectada, gente infectada con el parásito o seropositivos, y hay personas en Brasil de 90 años que son seropositivos desde hace 50 años, 60 años y no tienen síntomas de chagas y si mueren de la vejez, otra cosa.
Mencionaste, o sea, ahorita me estoy imaginando como que si fuera lo del cisticerco de otro parásito que se enquista en muchas veces en el cerebro y puedes morirte de otra cosa que no sea, pero puede activarse el cisticerco.
El cisticerco es diferente porque es un parásito que uno tiene que comer, ingerir durante la comida, pero eso sí se pone en el cerebro y puede causar problemas.
Pero, o sea, estaba tratando de hacerlo como una comparación de que se puede no causar problemas, puede quedarse allí y no. Pero es el parásito del Chagas, es lo que tú acabas de mencionar, también se puede quedar y no hacer nada. Es como que si se enquistara más o menos.
Sí, está. Es
dormido.
Está dormido y no. A veces está en las células y se puede hacer un análisis de unos tejidos y encontrar el parásito dentro de células. Pero muchas veces, si el parásito está dormido, no pasa nada.
¿Han estudiado qué factores pueden hacer que se reactive el no sabes si hay algún factor ambiental, algún factor de conductas, de estilos de vida que puedan despertar al bicho, al parásito, perdón?
De lo que sepa yo, no entendemos por qué se activa de nuevo el parásito. Pero puede tener una base en la genética de la gente, porque muchas veces eso ocurre en familias. Entonces, yo conozco una familia en Bolivia, el señor me dijo: mi papá murió a los 50 años de un infarto. Mi abuelo también murió de un infarto a los 50 y pico años. Yo tengo 35, ¿qué me va a pasar? Y como no le puede decir nada, pero si está pasando en la familia, es muy posible que también va a morir a los 50 años de chagas.
Cuestiones genéticas que favorezcan eso.
Pero no entendemos exactamente lo que pasa.
En ese sentido, si encontramos, ¿cómo sabemos si hay chinches en nuestra casa? ¿O en dónde podemos encontrar las chinches?
Pues normalmente las chinches se esconden durante el día. Entonces, si tiene casas de lodo o de barro y cosas así, se esconden en los huequitos. O si tiene techo con hojas de palma, se esconden y salen de noche. Pero muchas veces, como les dije, que cuando toman sangre, defecan y para concentrar la proteína, muchas veces hay muestras de las heces cuando están volviendo a sus nidos. Entonces se puede ver más que todo en las paredes si hay alta concentración o altos números de los insectos. Pero muchas veces se encuentra el insecto caminando o algo así si no hay altos números de chinches. La presencia del chinche no implica que haya el parásito dentro de la chinche. Entonces, me imagino que 15% de las chinches en casa son infectadas. Pero al mismo tiempo, si las chinches en una sola casa están infectadas, es muy posible que la mayoría
que
serán infectadas.
Que todas las chinches que estén en esa casa. ¿Estas están relacionadas con las chinches de cama?
No. Chinche de cama es otro insecto que es muy diferente. Este chinche, pues, es de una familia de insectos. Y de chinches que transmiten la enfermedad de Chagas hay, no sé, 200, 300 especies. Wow. De chinches. Desde México, digamos, hasta Argentina. Entonces, en cada región hay chinches con hábitos y comportamientos muy diferentes. Unos viven muy en el monte, otros en más cerca al mar. Y entonces hay muy diferentes, pero al mismo tiempo tienen la misma necesidad de tomar sangre de un mamífero más que todo para tener la proteína, para poner huevos y también para cambiarse de ninfa hasta adulto.
Para aumentar, para crecer.
Exacto.
Si yo encuentro una chinche besucona en mi casa, ¿cómo sé si o qué debo de hacer? Una, ¿y cómo sé si yo estoy, si me infectó?
Entonces, se puede recoger el insecto, ponerlo en una botella, una jarra, algo así, y llevarlo al, yo no sé exactamente, en esta zona, al Servicio de Salud o Ministerio de Salud, o tal vez la universidad aquí.
Sí, en la universidad tenemos una investigadora que trabaja y recibe, le fascina recibir chinches para sus clases.
Exacto. Y lo que se puede hacer en el laboratorio es analizar las heces del insecto a ver si el parásito esté presente. También, si digamos que la chinche toma sangre de alguien y la chinche está positiva, o sea, tiene el parásito, muchas veces no se puede confirmar que la persona tiene la infección por unos meses. Entonces, si ya si pican el insecto, digamos, el primero de junio, puede esperar 2 meses, 3 meses más o menos, y después ir al médico y tomar una toma de sangre. Ellos pueden decir si tiene o si la persona fue expuesto al parásito. Y le digo que 4 meses, 3 meses, es porque si la persona está infectada, se puede tomar drogas. Pero lo importante es empezar de tomar las drogas entre las primeras 6 meses después de la infección, porque son mucho más eficaces en los primeros 6 meses.
Entonces, es lo que te iba a preguntar. Me descubrieron que tengo yo el parásito. Entonces, ahí en el centro de salud me van a recetar algún medicamento. Pero lo más viable para contraatacarlo es a partir de los 4, 5, 6 meses.
Pues sería más eficiente empezar de una vez, pero es difícil diagnosticarlo.
Okay.
Entonces, después de, digamos, 2 o 3 meses, se puede verificar que sí o que no tiene el parásito y después tomar las drogas.
Okay.
El problema es que hay pocas drogas que podemos tomar y hay que tomarlos muchas veces por 3 meses también. Entonces, hay que seguir tomando una pastilla todos los días.
¿Es un antibiótico?
Es un antibiótico. Parásito.
Ah, ok.
Cierto.
Okay.
Entonces, hay 2 o 3 que se puede utilizar. El problema con la droga es que muchas veces la gente se infecta como niño. digamos, un niño jugando en la casa y le pica el insecto y tiene la infección. Y 30 años más tarde se pone un poco indispuesto, está enfermo y saca una muestra y sabe que es Chagas. Ya con tanto tiempo, ya la droga no es tan eficiente para eliminar el parásito. En esta fase crónica o la fase indeterminada, las drogas no funcionan al nivel como esperamos.
A ver, entonces, si yo tuve un síntomas como los que mencionas que parecieran gripa o tuve el chagoma que dices o la inflamación en el ojo y me puedo esperar un poquito para tomarme la muestra de sangre y 6-7 meses. Pero ya si yo voy dentro de 10 años y ya es básicamente...
Ya es muy difícil, ya no tenemos drogas que son tan eficientes para eliminar el parásito si está en esta fase de su vida.
¿Cómo puedo, dado que esto es una historia de terror, o sea, es como una sentencia de que ya no vas a poder curarte? Y bueno, ojalá que pase lo que tú dices, que quede enquistada o inactiva, y no pase nada. Pero si nosotros, ¿sabes tú algo? Si nos llega a tener un pequeño infarto que no sea fulminante, y puedo yo, habiendo tenido el infarto y descubren que tengo Chagas, ya tampoco hay nada de remedio.
En el momento no hay una droga que se puede tomar en esta fase, pero... hay compañías, unas instituciones que están probando en este momento drogas nuevas para eliminar el parásito. Entonces, tenemos mucha esperanza que vamos a sacar drogas que se pueden utilizar para eliminar el parásito en las fase aguda.
Estaba leyendo que la OMS y la OPS tienen como meta tratar de erradicar al 2030 esta enfermedad. Ojalá que así sea. ¿Tú lo ves factible que... para el 2030, lo estaba leyendo para una clase, que esta y muchas otras enfermedades...
Eso es muy pronto.
Se me hace muy pronto, pero...
Por unas enfermedades, digamos, como digamos el dengue o el paludismo, también tiene vectores como insectos, pero somos el único mamífero, o casi el único mamífero que puede mantener la infección. El problema con Chagas... es que casi cada mamífero que existe en Jalisco puede ser un huésped reservorio, o sea, puede mantener la infección. Y las chinches vienen y toman sangre hoy del mamífero, le pasa al perro de la casa y después a otros toman sangre del animal de las mascotas y lo pasan a nosotros. Entonces, es supremamente difícil porque tienen tantos...
Es generalista.
Exacto. Entonces, no podemos eliminar todos los mamíferos de Jalisco. Entonces, para mi punto de vista, una vacuna sería genial, o drogas que funcionan muy bien para eliminar los parásitos en todas las fases de la edad.
¿La única forma de contagiarse es a través de la picadura?
Cuando enseñamos en las clases de parasitología, es lo que enseñamos, que el insecto toma sangre y defeca sobre la piel y los parásitos pasan por la piel. Pero sabemos bien que en muchos países ya se da cuenta que, digamos, hay gente que cosecha caña de azúcar y tiene un sistema para machacarlo y sacar jugo y para vender en la calle. O frutas como en Brasil, açaí, que cosechan en la mañana y machacan para hacer un jugo. Si hay un insecto infectado en este grupo, se puede machacar también. El parásito puede estar en el jugo que uno toma, y es muy fácil que el parásito pase por la mucosa de la boca para entrar en el cuerpo. Entonces, esa es una manera mucho más eficiente para la infección. Y estoy seguro que eso es la manera mucho más común en los animales silvestres. Y los chinches, que son insectos grandes, están en los nidos con las ratas o con los animales. Ellos comen los insectos. Y comiendo los insectos es una manera de infectarse a ellos mismos.
Me quedé pensando ahorita que estabas diciendo de que se puede encontrar en la caña de azúcar o en frutas. Ahí no defecan, no se encuentra, o sea, no podría ser si... Obviamente, para hacer jugo de manera, no vas a lavar todas las cañas, pero por ejemplo, frutas o algo que a veces comemos, como el mango, que a lo mejor hay chinches ahí, sí. y que hubieran defecado ahí, o solamente defecan una vez, como tú dijiste al inicio,
Cuando toman sangre.
Sí.
Entonces, los insectos infectados, si lavan la fruta, lo que sea, la presencia de ese sobre la fruta no se puede infectar. Es machacando el insecto o comiendo el insecto y los parásitos salen en la boca del insecto directamente, es posiblemente infectarse.
Ok. Entonces, ya hablamos de cómo se transmite, que principalmente o lo más conocido era a través de la picadura. Ahorita me estás agregando una más que sería a través de indirectamente un insecto machacado y que lo consumamos, ya sea por un jugo. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir la presencia de estos animales en nuestras zonas de habitación?
Pues es difícil eliminar todos los reservorios de los mamíferos en las zonas, entonces okay. No se puede. Entonces mantener limpias las casas, no dejar muchos huecos para que los insectos vienen. Si puede utilizar insecticidas para también, si hay altos números de insectos. O si hay un insecto que entra en la casa, atrapar el insecto y llevarlo a ver si está infectado o no. Pero más que todo, la limpieza y mantener limpias las casas.
Ok, y decías tú que los pisos de pisos de tierra y paredes de tierra también son factibles porque ahí se puede ver huequitos y esas cosas, ¿no? Entonces, enjarrar los pisos y limpiarlos bien, si encuentras huecos, cerrarlos.
Sí, eso es porque se dice que más que todo es una enfermedad de la gente en el campo con pocos recursos económicos porque no pueden tener las casas ultra modernas y fácil es para limpiar. Y también muchas veces en el campo hay animales alrededor de las casas. Entonces, sí puede cerrar muy bien los huecos y cerrar muy bien sitios en las paredes donde van los insectos. Pero si hay evidencia que hay insectos caminando por aquí y por allá, más que todo por las heces en las paredes, tal vez llamar a alguien de la universidad o Ministerio de Salud a venir a dar un estudio a ver.
Cuando estaba medio describiendo a la chinche, vi que hiciste una cara así como de, ¿cómo describirías tú en tus palabras a la chinche para que supiéramos qué es? Porque pues hay muchas chinches. ¿Cómo describirías tú de manera general para una fácil identificación de... o menos difícil identificación?
La cosa es que en cada región hay chinches diferentes con tamaños diferentes y colores diferentes. Entonces, Hay que conocer las chinches de la región de uno. Entonces, aquí hay uno que se llama Triatoma dimidiata, que como dijo, es grande y como amarillo, naranjada.
Están como aplanadas, ¿no?
Sí. Y tienen, parece un aguijón, digamos, en la boca está un tubo largo que utiliza para meter en la piel de uno y chupar la sangre. Entonces, cuando uno ya conoce bien estos insectos, no es tan difícil reconocerlos.
Mencioné yo y mi última pregunta, dije que estaba circunscrita de México a Argentina. ¿No se ha expandido esta enfermedad?
Pues en el sur de Estados Unidos también está, porque no reconocen las fronteras.
Claro.
Pero no, solo hay casos de gente, más que todo en España y Portugal, que tienen casos de Chagas. pero son gente de América Latina que se han ido a emigrar, digamos, hasta otros países y llevan el parásito con ellos. Pero ellos no tienen el vector en esos países, entonces no hay forma de transmisión.
A menos de que se hayan llevado chinches en su equipaje.
Ah, sí. Pero hay otra cosa, es que si uno es donador de sangre, y en todos los países preguntan a los gente de América Latina, okay, usted es de América Latina, usted quiere ser donador de sangre, muy bien, pero primero tenemos que tomar una prueba para confirmar no tiene la infección, porque no queremos infectar a los pacientes.
Claro, muy bien. Entonces, es una medida para aquellos que viajan y deciden residir en otros países fuera de América. ¿Está alguna otra final comentario que quieras agregar, que quisiera agregar sobre esta historia de terror?
Pues es una parte de la naturaleza. Esos parásitos solamente quieren vivir como todos los animales del mundo. Ellos tienen una expansión desde México hasta Argentina, están en todas partes y han estado con los mamíferos y también con nosotros desde hace miles y miles de años. No es algo nuevo, solamente ya con conocimiento de lo que es el parásito y lo que es la enfermedad, tenemos que buscar maneras de no infectarnos o, si podemos, identificar drogas nuevas para tratamiento, para que todos podamos vivir en paz.
Pues muchas gracias. Este es uno de los objetivos del programa, promover medidas de prevención. Y si estamos enfermos, a ver qué hacer. Ya nos has dado algunas pistas. Este no es un programa, programa sobre Chagas es la segunda vez que lo tuvimos la primera vez en hace 3 años, porque nuevamente es una enfermedad muy poco conocida, y me sorprende todavía que alumnos de las carreras de ciencia de la salud no conozcan del todo al vector, y yo creo que es importante, como tú dices, difundir y que se dé a conocer este tipo de cosas. Mil gracias, Carl, por tu presencia aquí. Espero que nuestro público tenga más respuestas a algunas de las dudas. Y pues gracias a los que nos escuchan. Recuerden que conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Como diría mi querido Miguel Gámez, quiénense mucho y cuídense más. Hasta la próxima y buen día.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.